Son las 8, las 7 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Pablo Tallón.
El ejército de Estados Unidos ha rescatado a uno de los dos militares que viajaban en el caza que Irán ha derribado esta tarde sobre su territorio. Se trata del primer ataque contra una aeronave de combate americana en las 5 semanas que llevamos de guerra. Ahora mismo continúa la búsqueda de ese segundo militar estadounidense desaparecido. De hecho, lo buscan las autoridades de su país, claro, y lo busca también el régimen de los ayatolás, que ha ofrecido una recompensa a quien lo encuentre y se lo entregue. Victoria García, última hora.
$65,000 han ofrecido. Rescatado el primer piloto, siguen buscando al segundo oficial. Este tipo de cazas, el F-15, se usan como aviones de apoyo para lo que Estados Unidos ha dado en llamar operativos móviles, es decir, los aviones que buscan objetivos de ataque que no estaban programados de antemano. Dean McLellan es un geoestratega en materia de combate aéreo. Alguna lanzadera que no teníamos controlada y un disparo con suerte ha sido lo que ha podido provocar el derribo del caza en una jornada donde se han multiplicado los ataques, los dirán contra desaladoras de Kuwait y Emiratos y también contra una zona deportiva del norte de Israel. Lo confirmaba el general israelí Doyaeot en el Líbano. La andanada de ataques hoy se ha multiplicado por la mañana y por la tarde con objetivos en Beirut y en el sur del Líbano, donde hay 3 cascos azules heridos, 2 de ellos de gravedad.
Gracias, Vicky. Vamos a estar muy pendientes. También en esta hora 25 les vamos a contar las nuevas derivadas económicas de la guerra y cómo Trump pretende disparar un 40% su gasto en defensa. Que dirán, ¿de dónde sale? De sanidad, de educación. Ahora lo contamos, pero antes... Antes del tiempo para las próximas horas, Nuria Sero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La jornada de hoy ha sido primaveral, con unas temperaturas más altas que las de ayer, pero menos que mañana. Mañana sigue ese ascenso térmico, mínimas y máximas, aún así. Habrá una gran oscilación térmica, una gran diferencia entre las mínimas y las máximas. Nos despertaremos mañana sábado con unas temperaturas entre unos 5 y unos 10 grados y las temperaturas diurnas estarán en torno a unos 25. Una jornada que vendrá marcada en general por la tranquilidad, mucho sol, tanto en la península Ceuta, Melilla, también en Baleares, quizá alguna nube despistada. Pero atención en Canarias, porque aquí se podría escapar algún chaparrón. Mañana esperamos una máxima de 24 grados en Albacete, 26 en Lleida y 28 en Bilbao.
Y a partir de media hora 25 deportes con Toni López. Buenas tardes, Toni.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, porque ya vuelve la Liga este viernes. Ya hacía falta para dejar de ver amistosos de la selección. Jornada 30 sí. De Primera División, que empieza hoy con el Rayo Vallecano-Elche a las 9. Partido por la permanencia. Mañana hay partido grande. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. El primero de los 3 encuentros que tienen en las próximas semanas, porque mañana juegan en Liga, pero el miércoles se enfrentarán en la ida de cuartos de final de la Champions.
Gracias, Toni. Ahora Chao. Lo contamos bien. Empieza hora 25. Y empieza en casa porque Izquierda Unida, Sumar y Podemos se van a presentar juntas a las andaluzas del 17 de mayo bajo la coalición por Andalucía. Tras horas de negociación, el pacto se ha cerrado solo unas horas antes de que termine el plazo para presentar candidaturas. Hay que decir, eso sí, que Podemos ha firmado el acuerdo, podríamos decir, con una pinza en la nariz. Su secretaria general, Yone Belarra, ha dejado claro que no está contenta con los puestos que van a ocupar sus candidatos en las listas, que son el número 1 por Jaén y el 2 por Sevilla, donde hay pocas opciones. Eso implica pues que no se asegura su representación, la representación morada, en la próxima Asamblea Andaluza. Radio Sevilla, Jaime Navarro.
Se cierra el tablero electoral en la Izquierda Alternativa Andaluza en el último día de plazo y tras días de incertidumbre, Podemos formará finalmente parte de la coalición por Andalucía para las elecciones del 17 de mayo. El acuerdo permite recomponer un espacio que hace apenas 3 meses parecía definitivamente roto y que ahora concurrirá unido, salvo Adelante Andalucía, bajo una candidatura que agrupa a 7 formaciones, un desenlace que evita repetir el escenario de 2022, cuando la integración de la formación morada llegó fuera de tiempo. Desde la coalición se reivindica este paso como un ejercicio de responsabilidad para articular una alternativa sólida frente al gobierno de Juan Manuel Moreno, mientras que Podemos marca diferencias y dice hacerlo por el bien del pueblo andaluz y no porque las ideas reflejen el peso de su formación. Con Antonio Maillo al frente, por Andalucía da por cerrada su candidatura y centra ya todos sus esfuerzos en movilizar el voto progresista.
Pues las fuerzas de izquierda no solo las que forman parte de la coalición, pero también, Joan Gimeno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo.
Estas fuerzas han recibido con satisfacción el acuerdo, ¿no?
Sí, para el candidato de la coalición, el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, esto significa estar a la altura de un momento histórico. Vamos a por todas con alegría y determinación. escribe en Twitter. Desde Sumar, Lara Hernández asegura que este es el acuerdo que merece el pueblo andaluz y da la bienvenida a todas las fuerzas políticas con mirada larga y paso firme en la defensa de la democracia. El que hasta hoy era candidato de Podemos a la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, escribe: el pueblo andaluz quería unidad de la izquierda y hoy es una realidad. La prioridad es pensar y hablar de lo que importa a la gente: sanidad, empleo y vivienda. Y otra reacción de peso, la de Gabriel Rufián, defensor de la unidad de las izquierdas a la izquierda del PSOE, que ha reaccionado a la noticia con un bravo.
Pues hay preguntas, ¿eh? Preguntas sobre esta coalición, sobre esta negociación, sobre el futuro de la marca conjunta. Se las vamos a trasladar esta noche en la mesa de análisis de Hora 25 al cabeza de lista de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Pero es que también a las 10 vamos a hacer una amplia radiografía del momento tan delicado que atraviesa Vox en plena guerra interna, con un grupo de exdirigentes purgados por Santiago Abascal. Las voces críticas acusan a la dirección de tomar decisiones en base a intereses personales y destapan el supuesto descontrol económico que hay dentro de la formación. Julia Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Falta de transparencia, una gestión opaca del dinero y una deriva autoritaria es lo que denuncian quienes han dejado o han echado del partido. José Ángel Antelo, ex líder de Vox en Murcia y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, asegura que la formación la dirigen exclusivamente a Abascal y sus asesores.
Estamos hablando de un grupo de cuatro, máximo cinco personas, que en algunos casos ni están afiliados al partido, que toman las decisiones, que dicen el rumbo por el que tiene que ir el partido.
Y lo hacen, según él y otros críticos, atendiendo intereses personales y económicos. Son muchas las dudas que vierten sobre la gestión financiera del partido.
Que haya asesores que cobran 1.000 euros al día, que no haya un control real del dinero, a dónde va y para qué va, que se transfieran millones de euros a la Fundación Disenso, y una vez que se transfieren esos millones de euros a la Fundación Disenso, se pierda el rastro.
Antelo y otros exdirigentes como Ortega Smith o Espinosa de los Monteros están promoviendo la celebración de un congreso extraordinario, pero Vox se cierra en banda y defiende que lo que está sufriendo es una campaña de desprestigio.
El hombre que presuntamente ha asesinado a su pareja en Basauri tiene antecedentes por violencia de género. La Ertzaintza lo ha detenido hoy, acusado de matar a esta mujer de 44 años. La primera hipótesis apuntaba a una muerte natural, pero tras la autopsia los investigadores han cambiado de opinión. Ser Euskadi, Ane Garea.
El hombre de 45 años contaba con antecedentes policiales por violencia de género. Presuntamente mató a su pareja este pasado miércoles. Ella tenía 44 años y aunque en un primer momento se pensó que su fallecimiento se debía a una disposición, el posterior análisis forense ha revelado indicios de una muerte violenta. Su presunta pareja ha sido detenida esta mañana, acusado de un delito de homicidio en el contexto de la violencia de género. Miren, Elga Resta es la directora del Instituto Vasco de la Mujer.
La violencia machista persiste en nuestra sociedad y persiste mientras continúen existiendo desigualdades entre hombres y mujeres.
Esta tarde se ha celebrado la primera concentración de repulsa por este nuevo homicidio que eleva a 3 las víctimas vascas en lo que va de 2026. Mañana a las 12 del mediodía tendrá lugar una concentración institucional en Basauri. Será en la plaza 25N.
Y hoy el Supremo ha confirmado la condena a 6 meses de cárcel a un sargento del ejército que durante meses estuvo humillando a una soldado con comentarios que, según el tribunal, eran ultrajantes y de una gravedad incontestable. Para que se hagan una idea, el alto mando militar llegó a decirle que sus compañeros le iban a hacer un bucaque, o después de cortarse el pelo ella, le preguntó si ahora era lesbiana y le gustaban los penes de goma. Pero es que por si fuera poco, también le hizo una foto mientras comía y después esa imagen se convirtió en un meme entre sus compañeros. Pues bien, ahora el Supremo, como decíamos, dictamina que todo esto supera el límite de lo tolerable. Pedro Jiménez.
El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión a un sargento por vejar a una soldado. La hizo una foto mientras comía, que se convirtió en un meme que ruló entre sus compañeros. Al finalizar unas prácticas de tiro le dijo que subiera al camión porque le iban a hacer un bucaque, se cortó el pelo y le preguntó si ahora era lesbiana y le gustaban los penes de goma. La sentencia admite que el sargento ejercía el mando con familiaridad y se tomaba confianzas que en ocasiones le llevaban a hacer y recibir comentarios hirientes. Sin embargo, considera que este caso supera el umbral de lo tolerable porque estamos ante comentarios ultrajantes. Dice el tribunal que la gravedad de los comentarios es incontestable, causan humillación y vergüenza pública porque son ofensivos y vejatorios. Uno, porque desliza una hipótesis sobre la identidad sexual de la soldado y sus posibles gustos y prácticas sexuales. Y el otro, porque presenta a la subordinada como un posible e inminente objeto de una práctica sexual grupal.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Les contábamos en portada la última hora de la guerra en Irán. Ante este panorama, Trump quiere situar su gasto en defensa en el nivel más alto de la historia de Estados Unidos. Concretamente, ha pedido al Congreso un incremento del 40%, que de aprobarse sería la mayor subida en defensa desde la Segunda Guerra Mundial. Para compensarlo, Joan pretende recortar en partidas, atención, como sanidad, vivienda, educación, medio ambiente.
Sí, en plena guerra de Irán, la Casa Blanca ha enviado al Congreso sus presupuestos generales, que en caso de salir adelante colocarían el gasto en defensa de Estados Unidos en el $1.5 billion, billón con B, para el próximo ejercicio fiscal que empieza en octubre, en un 40%, un incremento de 40% más de lo que ha gastado este año el Pentágono. Este incremento del gasto militar supondría, eso sí, un recorte de $73 mil millones para otras partidas dedicadas a la sanidad, la vivienda, la educación o el medio ambiente. Esta decisión marca las prioridades de Donald Trump al frente del gobierno, a pesar de que día sí y día también diga que el final de la guerra en Irán está cerca y a pesar de que en campaña electoral prometió, no sé si recuerdan, no involucrarse en más conflictos. La mayor parte de este presupuesto debe aprobarse ahora en el Congreso, donde Trump no tiene los apoyos asegurados, ni siquiera dentro de las filas republicanas, donde hay un sector que tiene como prioridad reducir el déficit público, algo que con estos presupuestos será más que complicado para Trump.
Pues una de las principales aliadas de Donald Trump aquí en Europa, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, es la primera líder occidental que viaja a Oriente Próximo desde que empezó la guerra. Acaba, de hecho, de aterrizar en Jeddah, en Arabia Saudí, así que vamos hasta Italia con nuestro corresponsal. Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes. La primera ministra ha iniciado un polémico viaje a Oriente Medio que, según la presidencia del gobierno italiano, tiene como objetivo negociar con las autoridades de Arabia Saudí, de los Emiratos y de Qatar garantías de suministro energético ante una previsible crisis en los próximos meses, pero también, según las mismas fuentes, para discutir la grave situación en el estrecho de Hormuz. La embajada de Irán en Roma, por su parte, ha difundido un comunicado en el que afirma que antes que discutir la grave situación en el estrecho de Hormuz y buscar soluciones a la crisis energética, lo que debe hacer de una vez Italia es pedir la interrupción de la guerra de Estados Unidos e Israel, oponiéndose con firmeza a esa violación del derecho internacional y colaborando en la estabilidad de toda la región. No hay comentarios por parte del Ejecutivo italiano a la crítica sin precedentes de la embajada iraní.
Y en el capítulo económico de la guerra, el petróleo se está pagando a precios de oro. Las entregas a corto plazo, es decir, a menos de 30 días, rozaron ayer su precio más alto desde 2008, Joan.
Sí, esto con el estrecho de Hormuz bloqueado. Los compradores se apresuran a cerrar contratos carísimos por las posibles tensiones de suministro. Hoy los mercados están cerrados, pero el barril de Brent va a arrancar el lunes en los $110. Es un 52% más caro que antes de que empezara la guerra en Irán.
Pues la subida del petróleo, también de sus derivados, ya se nota en lo que pagamos por la compra. Según Naciones Unidas, a nivel mundial los alimentos se han encarecido cerca de un 2,5% en el mes de marzo. Sira Valdés.
Por el momento, los alimentos más afectados por el conflicto en Oriente Próximo son los que más dependen de los precios del petróleo y sus derivados. Por eso, explican desde la FAO, durante el primer mes de guerra han subido especialmente el azúcar, que se ha encarecido más de un 7%, y el aceite, que ya es más de un 5% más caro. Los cereales, la carne y los lácteos, que son los otros tres grupos de alimentos cuyos precios monitoriza la agencia cada mes, también han subido, pero aquí el impacto ha sido menor y tendrá más incidencia, especialmente si el conflicto se alarga otro mes más, tal y como explica el economista jefe de la FAO, Máximo Torero.
Esto va a empezar a afectar a los productores y grandes exportadores. Claramente, por el alto costo de los insumos, van a tener que producir menos o utilizar menos insumos. Eso va a afectar la productividad y afectar a fines de este año y el próximo año la producción en el mundo.
Solo si el conflicto termina inmediatamente, asegura Torero, se podría evitar este impacto en las cosechas.
Y ante este panorama, ante el bloqueo del estrecho de Hormuz, que a su vez provoca la subida del precio del petróleo, quien gana es Vladimir Putin. Los países asiáticos hacen cola para comprar petróleo a Rusia, que desde el inicio de la invasión de Ucrania, como saben, redujo su exportación de crudo. Y según los expertos, el beneficio ruso podría ser todavía mayor si tuviera más capacidad para aumentar su producción. Informa desde Pekín Adrián Foncillas.
Filipinas, que ya declaró el estado de emergencia nacional energética, ha recibido el primer cargamento de petróleo ruso en 6 años. Hasta Corea del Sur ha llegado nafta rusa a pesar de los roces con Moscú por su acuerdo de defensa con Pyongyang. Vietnam, Indonesia o Sri Lanka también está negociando el suministro con Rusia. Asia recibía el grueso de sus hidrocarburos desde Oriente Medio y las alternativas como Estados Unidos, Latinoamérica o África están muy lejos, lo que demoraría la llegada de los cargamentos. Así que en las últimas semanas mira a Rusia como la solución a sus problemas. Este giro que engorda las arcas de Putin es posible porque Donald Trump levantó la prohibición de comprarle petróleo hasta el 11 de abril para evitar que se disparasen los precios internacionales.
Pues ya lo ven, hay unos pocos ganando muchos, mientras que hay muchos perdiendo un montón. Pero en fin, más allá de las derivadas económicas, la guerra en Irán ha obligado a la OTAN a reforzar su vigilancia en el flanco sur, es decir, desde las Azores a Turquía, ante el aumento de la amenaza iraní. Pues bien, aquí en la SER hemos hablado con el máximo responsable del Centro de Operaciones Aéreas de la Alianza Atlántica. Concretamente, lo ha entrevistado el periodista Javier Bañuelos.
En sus manos está la decisión final de derribar cualquier amenaza aérea iraní que pueda invadir el espacio aéreo de la OTAN.
Primero detectamos con esos radares, sistema de defensa, de detección, etcétera. Y luego lo primero que normalmente suele entrar, ¿qué es? Pues los cazas, porque están en cualquier lado del teatro, son los primeros más rápidos en llegar.
Hasta ahora la amenaza de Rusia consumía el 100% de su tiempo, pero la guerra en Irán ha obligado a la OTAN a reforzar la vigilancia, según confirma la SER el teniente general Sánchez de Lara, comandante del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN en el flanco sur.
Nosotros tenemos una postura obviamente reforzada, con más vigilancia, pues para evitar que pueda haber alguna violación de espacio aéreo.
A diario rastrean más de 11 millones de kilómetros cuadrados. A sus órdenes se acaba de incorporar la batería de misiles Patriot en Turquía, encargada de derribar cualquier dron o misil de crucero iraní.
Periodo de alerta, de muy alta alerta, porque los eventos estos pueden ocurrir en cuestiones de minutos. Y hay que saber reaccionar en cuestiones de minutos y de segundos, digamos.
La presión es máxima, pero de momento la eficacia de este escudo antimisiles de la OTAN está garantizada.
Gracias, Bañuelos. Y en plena tensión diplomática con Estados Unidos, Cuba ha anunciado hoy la liberación de más de 2.000 presos. Hablamos del mayor indulto firmado por el régimen castrista en una década y del segundo en lo que llevamos de año. Eso sí, todavía no hay detalles sobre la identidad de los reclusos liberados, ni tampoco sabemos si entre ellos están los cientos de presos políticos que llenan las cárceles cubanas. Vuelvo contigo, Vicky.
En Cuba hay 1.214 presos políticos, según la organización Prisoners Defenders, con sede aquí en España. El gobierno cubano anuncia que libera a más de 2.000.
Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud.
Las autoridades señalaron que entre los beneficiarios figuran jóvenes como Eladis, que lleva 4 años preso desde las revueltas populares.
Ni palabra tengo para eso, pero bueno, feliz y contento, reunido con la familia, de nuevo de vuelta en la casa.
Mujeres, adultos mayores de 60 años como Ezequiel Andrade.
Sí, súper contento, súper alegre, toda la felicidad reunida, hermano.
También se incluyeron personas próximas a cumplir el régimen de libertad anticipada en los próximos meses.
Lo más difícil durante este tiempo fue el sufrimiento de mi familia. No hay nada más difícil que eso.
Una limpia en toda regla que responde a las peticiones del Vaticano, que lleva actuando de mediador con el gobierno cubano, pero sobre todo a la presión de la administración estadounidense con las sanciones al petróleo que llega a Cuba.
En cadenaser.com tienen las primeras imágenes de la Tierra enviadas por la misión Artemis II, que anoche de madrugada se despegó de la órbita terrestre y ya va dirección a la Luna. La verdad es que la imagen es espectacular, entren si no la han visto, pero es que además deja a los terraplanistas Pues hablando solo. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
A tanta distancia se os ve a todos juntos en la Tierra. Como uno solo. Lo ha dicho hoy el astronauta Victor Glover. Luego la NASA ha aprovechado esta idea y ha publicado esas dos fotos que mencionas de nuestro planeta tomadas desde la nave Orión. Es un planeta redondo, achatado por los polos y eminentemente azul, con incluso una aurora boreal. Si ampliamos, se ve claramente la silueta del sur y el este de nuestro país. La foto se ha llenado de comentarios terraplanistas sin sentido, mientras los astronautas se van alejando de un planeta redondo. La radiación y la temperatura pondrán a prueba la nave. Le hemos preguntado a César Arza, es jefe de la unidad de análisis de misión del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Nos encontramos con condiciones de radiación mucho más peligrosas, mucho más extremas. Todos los sistemas de la Orión tienen que enfrentarse a un entorno de radiación y de temperatura mucho más complicado y además durante mucho más tiempo.
Los constructores de la NASA tienen que usar materiales muy resistentes y aún así llegarán los fallos en los lugares más extraños. Por ejemplo, el retrete. Hoy hemos sabido que lo arregló ella, Cristina Koch. Que se ha autodescrito como una fontanera espacial muy orgullosa de serlo. Un fallo que parece menor y que no tiene solo que ver con los olores y las cosas flotantes, sino con los daños a los sistemas de la nave que podrían haberse producido.
Y los médicos mandan un mensaje de tranquilidad ante la preocupación generada por la meningitis en España tras la muerte de una chica de 17 años en Denia. Los expertos aclaran que su incidencia es menor que en el mismo periodo del año pasado, pero de todas formas, el debate sobre un refuerzo en la vacunación está abierto, Marina Fernández.
El calendario vacunal en España incluye la inmunización de lactantes frente a distintos agentes que causan meningitis, también contra el meningococo B, el culpable de la mayoría de casos. Y ahora Galicia, tras las últimas muertes y el brote de Reino Unido, ha decidido ampliar la pauta para esa bacteria con otra dosis a los 12 años, como recomienda el Comité Asesor de la Asociación Española de Pediatría.
Evidentemente se puede y se deben hacer evaluaciones de si conviene la vacunación de adolescente. Afortunadamente, la situación epidemiológica actual no es una situación epidemiológica preocupante.
Esta es la opinión de Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que explica por qué se siguen registrando casos y muertes a pesar de la protección de la primera infancia.
Lo que denominamos muy técnicamente escape vacunal, que serían aquellas cepas de meningococo B frente a las que la vacuna no brinda protección.
En lo que va de año han muerto 12 personas de meningitis en España, una más que en el primer trimestre de 2025.
Y en Valencia, la Guardia Civil ha detenido a la cuidadora de una mujer mayor por robarle 40.000 euros durante el tiempo que trabajó para ella. La detenida utilizaba la cartilla del Banco de la Anciana para sacar dinero sin que ella se diera cuenta. Radio Valencia, Juan Magraner.
La Guardia Civil detenía a la presunta autora de 43 años infraganti cuando intentaba sacar dinero de la anciana dependiente a la que cuidaba con su cartilla. Una denuncia puso a los agentes sobre la pista de que a la anciana le estaban vaciando la cartilla. Los investigadores comprobaron movimientos extraños en las cuentas de la víctima, extracciones de hasta 700 euros en efectivo. Comprobaron también, con las cámaras de los cajeros, que era su cuidadora quien siempre después de que la mujer cobrara la pensión realizaba las operaciones porque tenía acceso a las contraseñas y PIN de la víctima. La Guardia Civil calcula que sustrajo 40.000 euros que no se han podido recuperar.
Las redes sociales te invaden cada día con miles de mensajes, pero si quieres ganar la batalla de la credibilidad y la visibilidad de tu negocio, apuesta por Caballo Ganador, la radio. En serpublicidad.es tú eres quien manda. Diseña tu campaña a medida, elige precio y en qué emisora quieres que se escuche tu mensaje. Serpublicidad.es, tu negocio gana.
La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro
y en cuanto al tiempo estamos ante otra
o en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos.
¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho. Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 24, 7 y 24 en Canarias y hasta ahora continúa en marcha el Viernes Santo en Sevilla con hermandades tan relevantes como el Cachorro por las calles de la ciudad. Desde La Campana, siguiendo todo esto, está nuestro compañero de Radio Sevilla, Curro García Liñán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Salvo por un retraso prácticamente imperceptible de la Hermandad de la Carretería, la encargada de abrir la primera, la carrera oficial, continúa con normalidad la jornada de Viernes Santo en la Plaza de la Campana, que ha vivido ya el primero de sus momentos cumbre con el paso del Cristo de la Expiración de la Hermandad del Cachorro. En este momento discurren nazarenos del paso de palio de esta hermandad trianera de la Virgen del Cachorro, que ya está en este punto neurálgico. De hecho, en este momento podemos verla y su acompañamiento musical escuchar. Tras ella vendrá su hermandad vecina, también del barrio de Triana, la de la O, y a esta le seguirán San Isidoro, que ya ha salido a la calle, también ha salido a las calles de Sevilla, a la Mortaja, que no obstante es la última de la nómina, ya que antes pasa la hermandad de Montserrat, que pondrá su cruz de guía en la calle a las 8:30.
Pues corro a seguirlo disfrutando y contándolo. Hasta ahora.
Seguiremos en Sermá Sevilla.
Claro que sí. Y nos vamos también a Valladolid, porque a esta hora está recorriendo las calles la procesión general de la ciudad con una treintena de pasos. Álvaro Hernández, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son en total 33 los pasos que recorren a estas horas de la tarde las calles del centro de Valladolid en la procesión general de la Sagrada Pasión del Redentor. Son en total 20 las cofradías que están en la calle participando en esta procesión que representa en orden cronológico la Pasión de Cristo, con tallas inigualables de autores como Gregorio Fernández o Juan de Juni. Todo en una Semana Santa de Valladolid que vive este Viernes Santo su día grande, con miles de cofrades agolpados en las aceras, y tras un Jueves Santo con más de 15 procesiones, muchas de ellas de manera simultánea. Valladolid vive una Semana Santa plena, sin lluvias y con mucho público en cada una de las procesiones que se han celebrado durante esta semana. La más masiva hasta el momento, esta mismo, la procesión general del Viernes Santo.
Gracias, Álvaro, y a lo mejor les sorprende porque están siendo días de sol, pero es que resulta que también está haciendo bastante frío en muchos puntos del país, sobre todo en el Pirineo, y por eso hay todavía 22 estaciones de esquí abiertas en este principio de abril. Son más de 870 los kilómetros esquiables en las estaciones, y claro, muchos han elegido también esta Semana Santa irse no a la procesión, sino a la nieve. La que mayor oferta tiene, la de Baqueira Beret, en Lleida. Alfonso Gea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Semana Santa y semana final de esta temporada de esquí 2025-2026 con 870 kilómetros de pistas. Las 22 estaciones que permanecen abiertas ofrecen un panorama espectacular, con nevadas muy fuertes el pasado lunes que dejaban las pistas repletas de nieve. Es Baqueira Beret, en la Val d'Aran, la que reina en el Pirineo catalán, mientras que Formigal Panticosa, en el Pirineo oscense, presenta el mayor dominio esquiable de toda la península, con 182 kilómetros. El sol, que por fin ha llegado, está dejando también una situación inmejorable en Sierra Nevada, la estación más meridional de Europa. En la Penibética andaluza también se roza el aforo completo.
Y no sé si saben que las salas de cine aquí en España, porque muchos de ustedes seguro que se han quedado pues en la ciudad, en el pueblo, han dicho yo me voy al cine, tienen nuevo presidente. Ya no es Torrente, ya no es José Luis Torrente, ahora es otro hombre, se llama Super Mario. Super Mario, el dibujo basado en el mítico videojuego, que ha arrasado en la taquilla, es número uno. Para que se hagan una idea, solo el primer día recaudó 2,5 millones de euros y en nada lleva ya acumulados 4 millones de euros recaudados, dirán. Pues Santiago Segura a lo mejor está triste. No se crean, porque Torrente es la segunda más vista. Ha superado ya los 22 millones de euros de recaudación y eso quiere decir que es la más taquillera, la película más taquillera de la sala. Pero es que este Viernes Santo, más allá del cine, en música, hemos tenido una sorpresa. La banda irlandesa U2 ha lanzado de forma inesperada un nuevo disco de 6 canciones y lo ha hecho solo un mes y medio después de publicar su último trabajo. Nos lo cuenta Dani de la Fuente.
El pasado 18 de febrero, miércoles de ceniza, U2 lanzó por sorpresa Days of Ash. Días de ceniza, un EP de 6 canciones con mensajes políticos, un obituario dedicado a las personas que luchan por la libertad en Palestina, Irán, Ucrania o Estados Unidos. Este Viernes Santo la banda nos ha vuelto a sorprender con Easter Lily, 6 nuevas canciones que empiezan con esta declaración de intenciones. No estás solo, aunque te sientas solo, la música está para acompañarte. Con referencias a Dios y a la religión que hay que separar del Estado, el disco celebra la espiritualidad y la amistad. reflexiona sobre la guerra, la pérdida, la esperanza y la renovación o resurrección. Easter Lily, explica Bono en un comunicado, nos pregunta si nuestras relaciones están a la altura de estos tiempos inciertos y tan difíciles que vivimos, y dónde encontrar la esperanza que Bono sí encontró en Easter, Pascua, un disco de Patti Smith de 1978.
Pues para celebrar la amistad tienen este EP de los U2 o también la cena de los idiotes hoy a las 9 con Aymar, con Raúl Pérez, Ana Brito, Ángeles Caballero y Manuel Javois. Ahora son las 8:30, 7:30 en Canarias.